RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Un fraternal abrazo a todos nuestros radioescuchas de Radio UNAD Virtual por parte de la red de reporteros de la zona Centro-Sur. Hoy, un programa fenomenal. Tenemos al maestro. Para nosotros comunicadores, el maestro de maestros, el que fue nuestra guía, nuestro norte en todo nuestro proceso académico en todas las facultades de comunicación social. El programa de hoy está dedicado al maestro Jesús Martín Barbero. Bienvenidos.
Pensemos en la naturaleza y evitemos imprimir en papel de forma innecesaria. Seamos protectores virtuales del medio ambiente. Y en nuestro tema central.
Para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, es un privilegio para todos los radioescuchas de la plataforma virtual estar con el maestro Jesús Martín Barbero. Ha sido el talante de nosotros los comunicadores. Maestro, muchas gracias por estar aquí en Pasto. Y una pregunta, usted sabe que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia trabaja todo el énfasis de lo virtual, la educación a distancia a través de lo virtual. Usted en la charla de hoy nos hablaba de un tercer entorno en términos de tecnicidad. ¿Cómo ve usted ese tercer entorno en todos los procesos virtuales de educación a distancia?
Lo que se denomina hoy tercer entorno es al menos tres clases, tres tipos de información que circulan por la sociedad. De un lado, sigue viendo la información noticiosa, la información sobre el país, la información sobre el mundo, que cada vez más está pasando de los viejos formatos y de los géneros tradicionales del periodismo a nuevas formas de interacción. Caso, en el caso de Colombia, la silla vacía, la web de la silla vacía o esfera pública, ¿sí? Donde la información cada vez más es objeto de debate. No, la gente no va a la silla vacía para enterarse solamente de cosas, sino porque tiene la oportunidad de opinar, de conocer distintos puntos de vista y de participar en esta creación de una opinión. De otro lado, al otro extremo, diríamos así, tenemos lo que hoy es el ingrediente más valioso de la producción en general, que es la información a nivel científico y que va desde el mapa genético de los seres humanos, de los animales, de las plantas, a toda esa información a partir de la cual hoy día se están reorganizando las industrias y que de alguna manera también está significando un enorme riesgo para la humanidad, puesto que buena parte de la investigación científica lo están haciendo empresas privadas. El caso de las medicinas, especialmente las grandes fábricas de las medicinas del SIDA, que estaban haciendo a unos precios absurdos, y la ONU tuvo que intervenir porque la inmensa mayoría de los enfermos en África, en Asia, en América Latina, no podían ni siquiera aliviar los dolores del SIDA por los precios. ¿Por qué? Entonces, las medicinas no se crean porque se necesitan para la salud, sino para hacer negocio. Digo, pero de todas maneras, ahí está otro campo de información que nos está envolviendo cada vez más. Y en tercer lugar, está todo el tipo de servicios de información que hoy se proporcionan a través de Internet. Entonces, lo que yo diría a propósito de una universidad virtual es que tiene que encontrar su propio nicho, pero no al margen de todos los nuevos formatos, de todas las nuevas formas de hacer, de procesar y de transmitir información. Es decir, La universidad tiene que encontrar su modo para interpelar a los estudiantes, para servir a sus necesidades, pero no puede prescindir que los estudiantes van a estar, de alguna manera, comparando su información con todas estas otras formas de información, ¿sí? Tanto lo que tiene que ver con información noticiosa, con información de tipo científico, como con información de tipo servicios. En ese sentido, yo lo que creo es que la educación en general tiene que encontrar, porque no lo tiene hoy de ninguna manera todavía, su modo de relación con estas nuevas figuras, tanto de organización de la información, de circulación de la información, como de intercambio de información. O sea, yo pienso que, por ejemplo, la figura del examen, que en la universidad tiene sus formatos, una cosa es un examen presencial, otra cosa es un examen a distancia. O sea, yo creo que muchas de las maneras de hacer del mundo de la información educativa van a tener que ponerse a la escucha de lo que está pasando en los blogs, en las páginas web, en Facebook, etcétera, etcétera, porque en realidad ahí se están elaborando nuevas formas de tratar temas que antes parecían únicamente propiedad de la escuela y que hoy ya no son solo propiedad de la escuela. O sea, mucho del conocimiento, yo diría un poco para redondear, mucho del conocimiento que hoy es valioso socialmente no se produce ni en la escuela ni en la universidad. Se está produciendo por fuera de ellas, ¿sí? Y se está produciendo en estos medios. Entonces, la escuela se tiene que poner a la escucha de lo que está pasando ahí para encontrar sus propias formas, pero teniendo en cuenta que muchas de esas propias formas van a tener que ponerse al aprendizaje y a la escucha de lo que está haciendo la gente ya para intercambiar información.
Usted nos habla, bueno, de los entornos virtuales, de este nuevo modelo comunicacional, pero ¿dónde queda entonces la academia tradicional, hablando ya de las universidades públicas? ¿Dónde queda el docente? ¿Cuáles son esas claves más allá de la información? ¿Cuál es el docente que hoy en día necesitamos? Porque si bien usted nos comentaba en su conferencia, un computador y hasta Google nos puede proporcionar mucha información, pero ¿qué es la diferencia de un docente?
Sí, mira, a lo que yo me refería esta tarde, y es muy importante, Hay funciones del maestro que sin duda están mejor hoy proporcionadas a los alumnos a través, por ejemplo, de este tipo de grandes productores o circulantes de información, como puede ser Google, como puede ser Wikipedia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo hablaba de tres cosas que son fundamentales del maestro, que no las está haciendo, pero que las tiene que hacer, o las está haciendo de una manera todavía muy, muy torpe, que tiene que hacerlas y cada vez más, y que esas no van a poder ser sustituidas por ningún tipo de tecnología. La primera es la de formular preguntas, la de enseñar a los alumnos a formular problemas de estudio, problemas de conocimiento. Eso no va a haber ningún programa que le pueda enseñar a la gente, porque eso tiene que ver con el momento que vive la persona, con su situación, con su entorno cultural, con su entorno de conocimientos, con su entorno de necesidades, porque uno no puede formular los problemas en abstracto. Los problemas tienen que ver con procesos y con prácticas concretas, ¿sí? Entonces, en cuanto formulador de preguntas, en cuanto el que orienta la formulación de los problemas que merecen la pena ser estudiados, el maestro es insustituible. Segundo, el maestro es insustituible a la hora de hacer el puente entre generaciones. O sea, nosotros no vamos a poder programar a los jóvenes para que entiendan a los viejos, ni a los viejos para que entiendan a los jóvenes. Se necesita el cuerpo a cuerpo, se necesita la conversación larga, se necesita la escucha mutua en entonces ahí tenemos otro oficio fundamental de todas las culturas y de todos los sistemas educativos, porque en último caso el sistema educativo es, junto con la familia, la clase de la socialización, la clave de la socialización. Es decir, de cómo se transmiten las pautas de conducta, de cómo se transmiten los valores. Otra cosa es que ciertas pautas de conducta ya no tengan sentido y los viejos sigamos pensando que sí tienen sentido. Bueno, ese es otro problema. Pero la transmisión, la traducción de lo que vivieron unas generaciones a lo que necesitan las generaciones más jóvenes tiene que hacerse persona a persona. ¿Sí? Entonces, ahí hay una función fundamental, tanto en términos de conocimiento, como en términos de valores, como en términos de ética. ¿Sí? Ahí tiene que haber una negociación, ahí tiene que haber realmente un compartir hasta donde se pueda y reconocer los límites después de lo que uno es capaz de transmitir y de lo que los otros pueden aprovechar. Y en tercer lugar, algo que hoy es estratégico, enseñar a trabajar en equipo. En estos países no sabemos trabajar en equipo. Y cuando hay gente que hace el trabajo en común, pero acaban todos haciendo lo mismo. ¿Sí? Y sumando, pegándolo. O sea, no hay sentido de la colaboración, de la complementariedad. Y hoy, ¿para dónde vamos? Para una inteligencia colectiva, ¿vale? Si lo que tú aportas a los otros es capaz de encajar en lo que ellos están haciendo y viceversa. O sea, realmente cada vez vamos a trabajar más en equipo. Vamos a pensar más en equipo, vamos a investigar más en equipo. Entonces, esta es otra tarea que no va a poder simular ninguna maquinita.
Hay otro tema que siempre pues, estudiamos en nuestra formación, que es esa relación de la globalización en la cultura. Me llama mucho la atención pues, cuando usted comenta que es importante rescatar esa sensibilización, visibilizar mucho más esos relatos locales, más que guiarnos como por unas versiones centralistas, por así decirlo. ¿Cuál es el papel ahí de los medios de comunicación para que esta globalización no sea homogeneizadora de la cultura?
Mira, yo diría que mientras los medios, y esto va para largo, estén en manos de gente que hace dinero con ellos, y es así, es muy difícil que el mercado no busque invertir lo menos para ganarlo más, o sea, arriesgar lo menos para ganarlo más. De hecho, pongamos un ejemplo concreto. Cuando teníamos televisión mixta, no sé si ustedes alcanzaron a conocerla, muy jovencitas, en la televisión mixta, la producción de relatos, la producción tanto de series semanales como de telenovelas diarias, como la producción de noticieros, era mil veces mejor de la de hoy. ¿Qué significa mejor? Que había mucho más país.
El chinche.
En los dramatizados, en las telenovelas, en los noticieros, que había mucho más país. El país era más complejo, no era tan simplón. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se privatiza la televisión, tenemos dos grandes canales, tenemos unos canales regionales que se ponen a competir con los canales privados, por tanto, imitarlos en barato y en feo, porque es así, no tienen la plata que tiene RTL ni Caracol, pero empiezan a copiar los formatos. ¿Sí? Pierden su sentido público por ganar audiencia, pero pierden el sentido de lo que significaban los canales regionales, que eran canales públicos con narrativas locales. Entonces diría que en algún sentido estamos atrapados, porque la única solución, la única, es que crezcan los medios públicos, sean como los formatos que tenemos hoy, medios regionales, medios locales, o sean medios comunitarios y alternativos. ¿Sí? O sea, yo creo que hoy día buena parte de lo que hay de democracia en este país pasa por las radios comunitarias. De veras, o sea, lo que están significando las radios comunitarias en el país es otra manera de verse a sí mismos, otra manera de ver el país, de porque son medios locales, pero no son provincianos. Están hablando del país, no solo de lo que pasa en su municipio, ¿sí? Y todo este invento ahora es lindísimo, de estas emisoras escolares, que no son emisoras para la escuela, son emisoras en la escuela, pero para el barrio.
Para visibilización, ¿sí? Claro.
Para el barrio. Entonces, yo diría que por donde está realmente gestándose diversidad, narrando la diversidad, es en estas emisoras, es en estos canales de televisión medio piratas, ¿sí? Porque en realidad lo que tenemos, tanto a nivel privado como a nivel público, es cada vez menos heterogéneo, menos abierto a la diversidad, mucho más lleno de clichés, mucho más llenos de producción barata. O sea, no se invierte. Es como si RCN, no es como si, es lo que pasó. RCN y Caracol pagaron mucha plata por sus canales de televisión. Entonces le han estado pasando la factura al país. Y han estado haciendo unas telenovelas absolutamente baratas, sin ninguna experimentación de lenguaje, sin ninguna experimentación narrativa. O sea, de veras, incluso, mira, yo estaba fuera del país, estaba viviendo en México, y me fui a dictar un curso de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, y un grupo de mujeres de ciencias sociales y de educación, de gringas, que estaban estudiando castellano, me pidieron que les hiciera un seminario para ellas, aparte de lo que yo hacía de doctorado, sobre telenovelas. Y entonces me tocó ver este fenómeno, pero realmente absurdo. Betty la Fea, la estaban viendo sus papás en castellano, porque después se hizo un remake gringo, le hicieron en inglés. No, esta era sin doblaje, en castellano, porque era por las televisiones, por los canales latinos. Pero como los latinos están en todos los lados, entonces muchas de esas muchachas, sus papás, estaban viendo Betty la Fea. Mira, yo no me explico ese éxito de esa telenovela. Es decir, yo lo puedo colegir más o menos, pero lo que te quiero decir es que no había nada en términos de televisión, o sea, de lo que fue Café. De lo que fue Café, en términos de llevar la industria clave de este país desde los que siembran el café y cuidan el café y lo limpian y lo...
Y azúcar también.
Hasta bueno, llevarlo hasta la bolsa de Nueva York, digamos. Fue el paso de la telenovela más bien rural a una telenovela urbana en serio, ¿sí? Pero allá hubo realmente un relato muy denso, muy abierto, muy... Pero Betty la Fea, yo entiendo. Y Betty la Fea ya fue hecha dentro de la televisión privada, o sea, fue otra cosa. O sea, el tipo sigue siendo muy inteligente, el que hace los guiones, ¿sí? Y ya supo encontrar, porque indudablemente encontró un elemento clave, porque si no es impensable. Han hecho su versión los rusos, han hecho su versión los alemanes. De Betty la Fea. Pero lo que te quiero decir es que la producción colombiana, yo no la había visto porque estaba en Guadalajara, y me la vi con estas muchachas norteamericanas. ¿Esto qué es?
Sí.
¿Esto qué es? O sea, comparado con Cabello Viejo, con El Divino, con Gallito Ramírez, con Santo Pérez Eterno. O sea, eso era. Y no digamos los dramatizados que hacía Sempro. La mitad, otra mitad del sol, sí. Es decir, pasó la guerrilla, pasó la vida del país. Entonces yo te diría que realmente creo que nos va a tocar apostarle mucho más a medios comunitarios, a medios públicos pequeños, porque si no, las grandes cadenas de televisión y de radio, la heterogeneidad va a ser cada vez menor.
Con esto se vislumbra un panorama no tan alentador, hablando ya en términos de niñez y de juventud. Digamos que usted propende mucho porque se debe hablar en sus lenguajes, ¿no? En sus entornos, desde sus experiencias. Pero entonces, ¿cómo haríamos los jóvenes? Y esto ya va para ellos, su mensaje para ellos en cuanto a políticas públicas, ¿cómo ellos se pueden mover en ese aspecto de ciudad? ¿Cómo ellos pueden hacer esto?
Yo diría que hay un mediador ahí. ¿Qué es el sistema educativo? El sistema educativo y la universidad en particular tendría que empezar a crear medios locales que estuvieran en manos de los estudiantes. Y no solo de los que estudian comunicación, porque el montón de gente que me manda videos a mí no es gente que estudia comunicación, es gente que tiene ganas de contar algo y quiere contarlo audiovisualmente. ¿Sí? Entonces yo diría que en este momento el único ámbito institucional que podría hacer algo para que esta riqueza de la gente joven y por tanto esta diversidad real del país, que está ahí, pero que ni siquiera la dejan que se asome a la televisión, porque está hecho los videos, ¿sí? Yo creo que las universidades tendrían que cumplir un papel de apostarle por canales de televisión sin muchas horas, sin muchas pretensiones, pero donde empezara a ver, porque les pongo un ejemplo. La televisión de Cataluña hoy es un modelo en el mundo. Es la televisión municipal. Cada municipio produce la televisión que puede, una hora, dos horas, tres horas, con los temas que les da la gana, los viejos, los niños. Pero pueden, por muy poca plata, pueden tener todos los programas que hacen los otros municipios. Y además, se los mandan por televisión los programas, por internet. O sea, no hay costos de distribución ninguno. Los informativos, Barcelona recibe los informativos del mundo entero y se los pasa a los municipios por poquísimo costo, se los pasa con el audio que traen internacional, sin audio o con el audio que le ponen en Barcelona. O sea, sin audio para que ellos pongan lo que quieran. Y entonces una noticia de Egipto, ellos la interpreten desde el municipio en función de... O sea, es un modelo con una rentabilidad social enorme. O sea, realmente de las cosas bellas que haya de televisión local, de televisión que cuenta unos a otros lo que son en sus diferencias, es ese modelo. Y es un modelo baratísimo, baratísimo, porque compran los informativos para todos los municipios. O sea, repartido por el número de municipios, sale costando muy poco. Y además, te digo, este invento que hizo un joven, un hijo de un amigo, antropólogo, él fue el que tuvo la idea de darles los noticieros sin audio, para que ellos la gente en los pueblos, en los municipios, pusiera la interpretación de las noticias. O sea, ¿por qué tenemos que transmitir lo que hace CNN o lo que hacen las grandes cadenas? ¿Sí? Que la gente ponga. Pero para los municipios que no querían ni el uno ni el otro, Barcelona elaboró desde allá, desde la región catalana, su propia lectura de lo que pasaba en el mundo. Pero dándole a la gente la posibilidad de que digan, no, no lo hay, ustedes pónganle audio. Y tienen la facilidad, porque técnicamente eso no es nada. ¿Sí? Entonces yo creo que realmente vamos a tener que ir encontrando estos sistemas alternos en los que realmente los municipios vayan teniendo. Ahora, ahí yo creo que la alianza escuela jóvenes es clave. ¿Qué es lo que está pasando ya con las emisoras escolares? Es la gente joven que lo está haciendo. Son unos cuantos profesores jóvenes que, en lugar de hacer una radio puramente escolar, que es absurda, para que los niñitos hagan y saluden a su papá y a su mamá que me están escuchando, no, ponen a los muchachos a investigar el barrio, a investigar problemas, a investigar cosas lindas que hace el barrio, y después que las cuenten. Entonces, es con el barrio y para el barrio.
Se mantiene memoria.
Claro.
Retomando el tema de Internet, abriendo esta estrategia que tienen los gobiernos ahora en Latinoamérica, bueno, desde hace algunos años, ¿cuál es su visión y qué tan válido es el gobierno en línea?
Mira, yo hablaba esta tarde de que para mí lo interesante de los bienes en línea son las experiencias que yo he visto en Uruguay y en Chile, donde son los ciudadanos, o sea, no es el gobierno que les cuenta y les pasa y hace demagogia con, ¿sí? Sino los ciudadanos que se organizan, que tienen su propia página en la que hablan de muchas cosas, debaten muchas cosas, y que están continuamente exigiendo que todo documento que vaya a tener repercusión sobre la vida de la gente sea discutido por la gente. Entonces, para mí ahí lo que hay, más que un gobierno en línea, es una ciudadanía en línea.
Se retorna a la ciudadanía.
Claro, sí. Es la ciudadanía la que está en línea. Sí. Porque los gobiernos en línea, bueno, no digo que no haya excepciones, porque hay excepciones en todo, pero tienen siempre un carácter propagandista, ¿sí? Se mezcla mucho eso. ¿Por qué? Porque los políticos viven de eso, ¿sí? Entonces, la única manera de romperles a los políticos su visión chiquita es que los ciudadanos les hagan llegar toda una serie de debates diciendo esto cabe, esto no cabe, por esto y por esto, lo que estamos necesitando. El ejemplo que yo iba a poner esta tarde, pero se me olvidó, es este. Yo tuve un muchacho que hizo una investigación, hizo un máster en la Universidad Simón Bolívar de Quito. Y él hizo sobre, ¿cómo se llamaba? La gente de conectividad, que fue la primera plan que hubo en el país de sembrar de computadores del país. Bueno, y él fue el que descubrió cómo los computadores se van a casa de los políticos. Estaban en un lugar público para que lo usara la gente, pero la gente, si no dejaban, porque los jóvenes los dejaban, entonces nadie lo usaba. Los viejos iban a usar. Entonces, ¿qué pasó? Esto es muy curioso. Los políticos se llevan los computadores y los utilizan para hablar con sus políticos en Bogotá, o sea, como si fuera un teléfono. Es decir, si tiene sentido Internet, es para que los pueblos vecinos, los municipios, se junten, analicen sus problemas, los formulen bien formulados y tengan capacidad de presión sobre los políticos. Es todo lo contrario, para reforzar el poder local. En lugar de eso, les servía para comunicarse con los políticos. Cada uno aislado. O sea, en lugar de crear un poder local ahí, 4, 5, 6 municipios que tienen necesidades comunes, porque tienen el mismo tipo de producción, el mismo tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque si a la gente tú le pones ese aparato, es como los maestros, tú le pones un computador y eso para qué le sirve a un maestro. No tienen ni idea. Saben mucho más los muchachos que hacer con él. Pero lo que saben hacer es jugar. Y hacen bien. Porque el computador, como le saca el juego, es sabiendo jugar con él.
Logremos que nuestro SEAD esté libre de humo.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, con su filosofía de educación para todos e inclusión, tiene el gusto de informarles que las matrículas para el segundo semestre del 2011 se abrirán a partir del 1 de junio hasta el 1 de agosto. Estamos todos prestos a atenderlos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
Pensemos en la naturaleza y evitemos imprimir en papel de forma innecesaria. Seamos protectores virtuales del medio ambiente. La Red de Reporteros de la Zona Centro-Sur presentó su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.